sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Bajo presión de artistas independientes, el gobierno cubano cede e inicia un diálogo.
Cientos de personas protestaron frente al Ministerio de Cultura hasta lograr una reunión con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas.
Entre los acuerdos obtenidos, interesarse con urgencia por la situación de Denis Solís y Luis Otero Alcántara.
Otro punto, revisar el documento de la asociación Hermanos Times, que dice que los integrantes del movimiento San Isidro son mercenarios de Estados Unidos.
Y en medio de estas acciones, Amnistía Internacional declara que Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Meli Ramos son prisioneros de conciencia.
Radio Martí Noticias.
Hoy es el 28 de noviembre, estamos en el noticiero del sábado. Yo soy Iván López y está conmigo Carolina Morales. Está Efraín García en los controles y Paul Sfeer. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Iván, muy bien, aquí estamos.
Bueno, vamos a comenzar con lo ocurrido anoche en La Habana, cuando cientos de personas se sumaron a las protestas el viernes en la noche frente al Ministerio de Cultura para terminar la reunión entre los representantes de los artistas cubanos que apoyan al Movimiento San Isidro y el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Uno de los puntos acordados que el régimen va a revisar la declaración que tilda de mercenarios a los integrantes del Movimiento San Isidro. Presionado por cientos de artistas independientes, el gobierno cubano se abrió al diálogo, así lo dijo 14 y medio en su nota de primera plana. Algunos de los otros puntos acordados, según una lectura de Catherine Bisquet, poeta, que ella dio frente a los manifestantes, son los siguientes. Se va a abrir un canal de diálogo con las instituciones de la cultura cubana. Se van a interesar por las situaciones del rapero Denis Solís, quien está encarcelado, y del artista en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara, con urgencia. También lo acordado entre el viceministro de Cultura y estos artistas es que se va a organizar una agenda de trabajo múltiple. Hay tregua en los espacios independientes también. O sea, podrá haber reuniones de artistas en los espacios independientes sin ser hostigados. Estos son temas que fueron acordados anoche después de una protesta de cientos de personas. La agencia Reuters publicó videos sobre esta manifestación. Algunos calculan que hubo 400 personas, otros dicen que hubo más de 200. Y ahora vamos a escuchar una canción de música rap que está dedicado al movimiento San Isidro.
Una isla calabozo, una banda de mafiosos que humillan al artista ante la vista de un pueblo temeroso, dejando plasmado en las páginas del grosso libro de historia de Cuba otro momento bochornoso.
Así comienza el rap que cinco jóvenes que incursionan en la música urbana hicieron a los integrantes de San Isidro, quien en su sede en La Habana Vieja exigen la libertad del rapero Denis Solís, algunos de ellos llevando a cabo una huelga de hambre desde hace 8 días. Los músicos del rap que participaron en la creación del tema Movimiento San Isidro, Tras Nuestros Pechos, fueron desde Cuba Obedece, Joan y el Analista y Flow T, mientras desde Estados Unidos el rapero cubano Marichal. Flow T es el nombre artístico de Lester Vives Matos, quien desde La Habana dijo a Radio Martí sobre el tema.
El tema surge a raíz de la convocatoria que nos hace Omar, el analista, en los últimos sucesos que ha tenido el Movimiento San Isidro en cuanto a la huelga de hambre que están realizando. Lo compusimos entre todos, cada integrante que participó es autor de su parte. Y nada, la grabación fue un poco compleja porque Analista y Joan viven en Santa Clara, Marichal en Estados Unidos y Nando BDS y yo estamos aquí en La Habana. Entonces las grabaciones las tuvimos que hacer independientes, luego el material se le envió en conjunto al productor.
La parte compuesta por Flow T expresa:
todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso.
Todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso. A esos les profeso amor y un respeto inmenso. Son la cara de la libertad, del cambio y del progreso.
San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, dijo a Radio Martí el rapero cubano Flow T, uno de los compositores del tema Movimiento San Isidro Tras Nuestros Pechos.
Yo me atrevería a decir que San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, y dentro de ello a la juventud cubana, que evidentemente, desacuerdo con el sistema es masivo. El hecho que tú disientas del sistema no te hace un delincuente, al contrario, es tu opinión, es tu derecho a expresarte, es tu derecho a pensar realmente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Así es, seguimos con los puntos conversados, y es que bajo presión de artistas independientes, el gobierno cubano recurrió anoche al diálogo. Las dos partes acordaron abrir canales de comunicación e interesarse de forma urgente por la situación de Denis Solís y Luis Manuel Otero Alcántara. Además, la oficialista Asociación Hermanos Sainz aceptó revisar el comunicado donde tildaba a los miembros del movimiento San Isidro de mercenarios al servicio de Estados Unidos. Las partes también acordaron que el ministro de Cultura, Alfidio Alonso, se reunirá con los artistas independientes a partir del 2 de diciembre con una agenda de trabajo.
Así es, y esto todo ocurre después de la manifestación de anoche. Hubo cientos de personas en esta manifestación y muchos de ellos estaban cantando. Vamos a escuchar un poco. Acá conmigo desde mi computadora vamos a poder escuchar algunas de las canciones. Bueno, estas son la muchedumbre frente al Ministerio de Cultura en el Vedado, en La Habana, y estas son lo que ha puesto la agencia Reuters en el aire. Aquí podemos escuchar otra canción. No se escucha muy bien, pero es realmente un grupo muy grande de personas, y mientras eso transcurría en La Habana de forma inédita, aquí en Miami, en Hialeah, la Asamblea de la Resistencia Cubana organizó una misa anoche en la Iglesia de San Lázaro para apoyar al movimiento San Isidro en Cuba. Se ha respaldado con oraciones a este valiente grupo de jóvenes de San Isidro. Así lo declaró Orlando Gutiérrez Boronat, quien coordina el Directorio Democrático Cubano. Los activistas de San Isidro, dijo Gutiérrez Boronat, han levantado un núcleo de resistencia a la tiranía con respaldo y ejemplo en la población, y también han generado un gran apoyo internacional para su lucha, cuyo ejemplo se ha regado en Cuba. Y mientras esto ocurre, vamos a tratar de hacer contacto con Suecia, donde hay otro grupo de cubanos expresando apoyo a estas personas, estos artistas independientes en La Habana. Carolina, ¿es posible comunicarnos con Suecia? Carolina, ¿estás en línea?
Sí.
Así es, estoy en línea.
Aquí, atención, caballero. Estamos comunicados con Rodo Martín.
Tengo también en línea en estos momentos a Jorge Luis Villamizar, quien está allá en Suecia en una manifestación pacífica de los cubanos que se encuentran ahí. Señor Jorge, ¿me escucha?
Sí, le estoy escuchando.
Bienvenido a Radio Martí.
Bienvenido, gracias.
Bienvenido. ¿Qué está ocurriendo?
¿Nos puede contar qué es lo que está sucediendo ahí? Sabemos que hay algunas personas reunidas apoyando al movimiento San Isidro.
¿Nos escucha, por favor? Desde Suecia estamos tratando de hacer una comunicación donde hay muchas personas.
Así es, creo que se cayó la conexión. Vamos otra vez a tratar de conversar.
Vamos a intentar comunicarnos con ellos de nuevo. Anoche hubo una manifestación muy grande frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Ha habido manifestaciones en Madrid también, en Miami. Ah, y ahora estamos de vuelta con nuestros amigos de Estocolmo. Sí, sí, estamos en el aire de Suecia. ¿Qué está ocurriendo en Suecia? Sí, por favor, ¿qué está ocurriendo en Suecia? Estamos muy interesados qué pasa en el país escandinavo. Creo que no me escucha. Qué pena, pero vamos a tratar de dialogar con ustedes. ¿Qué está ocurriendo en Suecia?
Leyendo, sí.
Sí, está en el aire.
Mira, ya está, sí, estamos conectados. Me dice que ya está.
Usted está en el aire.
Me dice que tengo una llamada en curso.
¿Qué está pasando en Suecia?
Ok.
Bueno, estamos tratando de poder conversar
con personas.
Por favor, desde Suecia. Estamos muy interesados en lo que está pasando. Hemos reportado desde Hialeah, desde Miami, desde España. Y ahora estamos interesados en Suecia. Por favor, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a cambiar de noticias ahora y vamos a visitar lo que ha ocurrido con el movimiento sanitario.
¿Usted me oye?
Vamos a visitar los testimonios de lo ocurrido
sí.
en días pasados. Vamos a ir ahora a escuchar el testimonio de Claudia Genluí, quien describe a Radio lo ocurrido hace dos noches en la sede del movimiento San Isidro.
Todos les dieron golpe a todos. Luis hizo resistencia para montarse en el, en donde se lo iban a llevar y les dieron golpe, les dieron muchos golpes y dejaron eso vacío.
También tenemos el testimonio de Camila Acosta, una periodista independiente. Bien, vamos a escuchar a Camila Acosta ahora, que está describiendo lo que ocurrió en la sede del movimiento San Isidro.
Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que se llevaron a todos los muchachos que estaban en la sede del Movimiento San Isidro sobre las 8:30 de la noche, poco antes, sobre las 7:30 de la noche. Ellos transmitieron en directo unos 3 supuestos médicos que fueron a llevarse a Carlos Manuel Álvarez, el periodista del Estornudo, que llegó hace unos días del extranjero. Y la justificación era que su PCR le había dado alterado y debía repetírselo, pero no se lo podía repetir en ese lugar, sino que tenían que sacarlo de allí. Ellos se negaron a que él saliera del lugar y pues poco después, realmente unos pocos minutos después, todos acá en Cuba empezamos a tener problemas con Facebook, es decir, Facebook no nos cargaba. Algunos VPN incluso ni funcionaban. Yo tuve que descargar otro VPN para poder acceder a Facebook. Y al parecer eso fue lo que sucedió porque por vecinos del lugar fue que supimos que se habían llevado a todos los muchachos de San Isidro, a las 14 personas que habían ahí adentro, 5 de ellas en huelga de hambre. Luis Manuel Lotero Alcántara, Michael Castillo, Iliana Hernández, Caterine Bisquet, Ana Mary Ramos, también estaban ahí Esteban Rodríguez, Carlos Manuel Álvarez, Omar Luis Urquiola, Abudu Yaná, Adrián Rubio, Jorge Luis Capote, Osmani Pardo, Yacel Castellanos y Ángel Valdés Cruz. Según los vecinos, se los llevaron dando golpes a todos. Una golpiza le estaban dando a todos los que sacaron ahí, es decir, que los sacaron a la fuerza. Y hasta ahora están desaparecidos, no sabemos para dónde los llevaron. Al parecer no pudieron transmitir, les cortaron el acceso a internet a todos. Y ya repito, poco antes habíamos tenido, todos en Cuba presentamos en varios lugares del país problemas para acceder a Facebook, también a Instagram. Es decir, que ya estaban cortando este acceso a las redes sociales precisamente para prever eso. Que no transmitieran la brutal golpiza, la violenta entrada que tuvieron los agentes de la seguridad del Estado, la policía política a la sede del Movimiento San Isidro. Por ahora están desaparecidos los muchachos del Movimiento San Isidro.
Bueno, escucharon a la periodista Camila Costa describiendo lo que ocurrió hace dos noches en la sede del Movimiento San Isidro. Debido a esas represiones que se formó la protesta frente al Ministerio de Cultura de La Habana en El Vedado, donde cientos de personas se reunieron la noche y lograron una conversación con el viceministro Rojas. Y ahora vamos a intentar ir de nuevo a Suecia. ¿Qué está ocurriendo en Suecia con estos cubanos reunidos allí? Esa es la pregunta que le hacemos.
Sí, ¿puedo responder?
Sí.
¿Puedo responder? Sí, bueno,
sí.
Aquí en Suecia nos hemos reunido en el mismo corazón de la ciudad de Estocolmo, una veintena de opositores. Estamos representando a la UNPACO, somos más a MUP, la Mesa Unidad Cubana, estamos representando también al Partido Demócrata Liberal, y estamos todos apoyando toda esta la causa del movimiento San Isidro, como se dice, todos somos San Isidro. Y bueno, hemos leído que le hemos dado lectura de condena a la forma que el gobierno cubano ha llevado todo esto desde el inicio, el desalojo que se ha producido con los hermanos que estaban en huelga, las violaciones, el uso de la brigada sexta llamada de respuesta rápida, que en definitiva son brigadas con gente marginales y a veces hasta delincuentes, desvirtuando la imagen hacia el mundo. Pero ya en el mundo, aquí en el exterior, estamos muy muy claros de la manipulación y el uso de esas brigadas y del régimen de que tiene poco deseo de negociar, porque en definitiva los acuerdos llegados nos damos cuenta que no van a ser acuerdos que van a cumplir. Denis Solís permanece preso en Valle Grande, y hay dos hermanos que todavía están en huelga de hambre hasta que el gobierno no libere a Denis Solís. Ustedes tienen alguna otra pregunta, me lo pueden hacer.
Sí, ¿y los medios en Suecia han reportado algo sobre lo que está ocurriendo en Cuba?
Desgraciadamente no. No, aquí en Suecia apenas se entienden de Cuba, apenas. Todo lo que es algo condenar a Cuba, como que temen. Desgraciadamente, en nuestra carta que hemos leído aquí, que le he dado lectura, he condenado la actitud de los diplomáticos de la Unión Europea, he condenado la actitud de los periodistas que no son periodistas independientes, de los periodistas representados en ese país, en Cuba, que no saben, no hacen su trabajo. Todo lo que sabemos lo sabemos gracias al trabajo de los periodistas independientes, de los activistas, de todos los que se arriesgan, pero no por periodistas que están representados. Apenas nos enteramos. Lo que puedo decirle es que en el día de ayer el Departamento de Human Rights de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, sí condenó y se interesó por el caso de Denis Solís.
Así es, sí. Es lo que puedo decir. La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo habló sobre este tema, y lo interesante de esa subcomisión es que está encabezada por muchos eurodiputados del Partido Socialista, así que mucha gente vio eso con gran interés.
Sí, sí. Vamos ganando poco a poco un lugar en lo que se llama, decir, en el lobby del Parlamento Europeo, que nos escuchen. Logramos cuando se hizo cuando José Daniel Ferrer guardaba cárcel de forma injusta, logramos que se hiciera un voto por mayoría por la libertad de José Daniel. Y ahora, bueno, pues se han escrito muchas cartas y seguimos escribiendo a la sesión de Ginebra de Human Rights y aquí del Parlamento Europeo, y también al gobierno sueco, pidiendo por la libertad de Denis Solís y por todo. Aquí pueden escuchar la música de fondo que tenemos en este acto. Ahora todos son civiles, para que lo escuchen aquí, todo.
Vamos a intentar escuchar.
¡Ajo!
Estos son gritos en Estocolmo, Suecia.
¡Libertad!
En medio del frío.
Esto es de Suecia, Estocolmo. Sí, aquí hace tremendo frío.
Sí, están en
medio
del frío.
Tengo todo congelado.
Muy congelados. ¿Y están frente, están en un parque público?
Estamos en un lugar abierto que da, como se dice, atrás de nosotros está el edificio donde se reparte el premio Nobel. Es una vista muy linda aquí de Estocolmo.
Sí.
Y, sí, le vamos a pasar, por supuesto, una foto del grupo.
Muy bien.
Mismo,
si vamos quieren, a publicar fotos de esta reunión en nuestra página web. Le agradezco mucho a ustedes, los cubanos de Estocolmo, Y ahora que usted estaba hablando de reacciones internacionales, vamos a escuchar ahora la reacción de Amnistía Internacional y después vamos a escuchar una noticia sobre la reacción de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Ahora vamos con Amnistía Internacional.
La representante de Amnistía Internacional en América Latina, Erika Guevara Rosas, frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México, leyó en video el poema de José Martí, Si ves un monte de espumas, en solidaridad con los artistas de San Isidro, que suelen leer en público para reclamar libertad y democracia.
Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada.
Al concluir la lectura del poema, Guevara Rosas exigió al régimen de Cuba el cese de la represión contra los jóvenes de San Isidro.
Desde Amnistía Internacional nos unimos en solidaridad con el movimiento San Isidro y todas las personas, artistas, periodistas, activistas y quienes alzan su voz exigiendo respeto a los derechos humanos en Cuba. Demandamos del gobierno de Díaz-Canel que ponga fin a la represión contra el movimiento San Isidro y contra todas las personas defensoras de los derechos humanos, artistas, periodistas y quienes se atreven a pensar diferente en el país. Demandamos la libertad de Denis Solís, Luis Manuel Otero y Anamali Ramos y exigimos de las autoridades cubanas que respeten los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a las personas a manifestarse pacíficamente.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y seguimos con las reacciones internacionales por la represión por parte del régimen castrista hacia el movimiento San Isidro, y es que la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, encabezada por socialistas, lamentó la criminalización que sufren los activistas y periodistas independientes en Cuba por ejercer pacíficamente su derecho a protestar. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
En un mensaje escrito, María Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, mostró su preocupación por el estado de salud de los miembros del movimiento San Isidro en huelga de hambre en La Habana. La de Arena, que pertenece al Partido Socialista de Bélgica, es la primera reacción oficial de la Eurocámara a la grave situación represiva que se vive en la isla en estos momentos. La funcionaria recuerda en su mensaje que los activistas protestan contra el encarcelamiento del músico Denis Solís González y se hacen eco de su difícil situación, denunciando el constante acoso e intimidación al que se enfrenta el movimiento San Isidro. El texto de la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también afirma que artistas, poetas, académicos, activistas LGTBI y periodistas independientes no pueden ser criminalizados por ejercer pacíficamente su derecho a protestar contra el decreto 349. Arena recuerda que la libertad de expresión artística es un derecho fundamental y limitarlo no solo manda un mensaje negativo a la ciudadanía, sino también fuera del país. Finalmente dijo que alentaba encarecidamente a las autoridades cubanas a entablar un diálogo urgente para aliviar la situación, liberar a Denis Solís González y abstenerse de intimidar al movimiento San Isidro y cualquier otra protesta pacífica. Sobre el decreto 349, promulgado por Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, María Arena recordó que todos los artistas tienen prohibido trabajar en espacios públicos o privados sin la autorización previa del Ministerio de Cultura. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, Carolina, hemos escuchado testimonios sobre lo ocurrido frente al Ministerio de Cultura, sobre lo ocurrido en la noche de la ofensiva al MSI, el Movimiento San Isidro, y hemos escuchado a cubanos en Estocolmo. Ahora vamos a escuchar otras denuncias de carácter diferente que han ocurrido en Cuba.
Ha muerto el hermano de causa Orlando Fundora Álvarez en la ciudad de Miami a la edad de 65 años, víctima de un infarto. Orlando Fundora Álvarez, una vida entera dedicada a la lucha contra el totalitarismo castrista. Otro hermano se nos va, Orlando Fundora Álvarez, integrante del grupo de los 75, incansable luchador contra la tiranía castrista. Otro hermano que parte a los brazos de Dios sin ver su patria libre. Por siempre lo recordaremos con la promesa de que sus restos descansarán un día no muy lejano en Cuba, libre y soberana, sin las cadenas del oprobio castrista. Gracias por todo, hermano. Gracias por tu desprendimiento y por la la firmeza que siempre mantuviste contra los trogloditas que desangran nuestra nación. Orlando Fundora Álvarez fue condenado durante la Primavera Negra a 18 años de cárcel. De más está decir el activismo que siempre mostró, esa firmeza contra la dictadura castrista y esa que lo llevaron a prisión, sus innumerables huelgas de hambre que fueron los que deterioraron realmente mucho más su estado de salud. Descansa en paz, hermano, que la patria te contempla orgullosa.
Carolina, bueno, estamos ahora...
Aquí estoy.
Muy bien, muchas gracias, Carolina. Vamos a seguir con noticias de Cuba.
22 días en huelga de hambre lleva ya en la prisión de Malverde, en Santiago de Cuba, el preso político Roilán Álvarez Rensoler, miembro de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Hace 22 días fue condenado a un año de prisión por falsos delitos de especulación y acaparamiento por 6 bolsas de aceite compradas legalmente. Cargos que fueron fabricados por la policía política como venganza al activismo de este destacado opositor. Anteriormente le habían condenado a 18 meses de prisión por un falso delito de desobediencia.
Así es, en otras noticias, la vivienda de la activista Leticia Ramos Herrería en la ciudad matancera de Cárdenas permanece desde hace casi una semana bajo un operativo de vigilancia policial. Según Herrería, representante de las Damas de Blanco en Matanzas, otros opositores en esa provincia enfrentan similar situación.
Hace ya 5 días tengo el operativo debido a la situación que hay con el movimiento San Isidro y sus miembros allí en huelga de hambre y las protestas que estaban señaladas para las 5 días a las 3 de la tarde. Ellos me pusieron un operativo permanente aquí en mi zona para impedir que saliera de la casa. También nos detuvieron algunas Damas de Blanco varios días, no tanto los 5 días como a mí, pero sí varios activistas aquí, Damas de Blanco en Cárdenas, lo tuvieron varios días también. Si salía, era conducida o ellos me salían atrás con una fuerte vigilancia.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, estamos aquí con noticias de Estados Unidos. Vamos a comenzar con el proceso electoral en Estados Unidos y una reacción internacional. Carolina.
Así es, el presidente chino Xi Jinping felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y expresó deseos de una cooperación en que todos ganen. El saludo se da en un momento en que conflictos por el comercio, tecnología y seguridad han hundido las relaciones entre los países a su peor nivel en décadas. China se ha demorado en enviar la felicitación y algunos expertos han dicho que Beijing quería evitar tensar las relaciones con la administración de Donald Trump.
Bueno, y ahora vamos a otra noticia sobre las demandas judiciales del presidente Donald Trump en torno a la campaña. Es algo que ocurrió en Pensilvania, informa la agencia francesa de prensa.
Una corte federal desestimó el viernes las denuncias del presidente estadounidense Donald Trump de que las pasadas elecciones fueron injustas y se negó a dejar en suspenso la victoria de Joe Biden en el estado clave de Pensilvania. 3 jueces de la Corte de Apelación indicaron de forma unánime que el equipo de Trump no presentó denuncias genuinas ni evidencias para sustentar la tesis de robo en la elección del 3 de noviembre. La campaña del mandatario no ha logrado convencer a ningún tribunal de que la derrota en las urnas estuvo amañada. Trump sigue poniendo en duda la validez de la victoria de su rival demócrata Biden y el jueves insistió en un supuesto fraude. Ahora activistas buscan llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Biden tiene una ventaja consolidada en el voto popular y en el colegio electoral, por lo que se ha advertido que una apelación ante la Corte Suprema podría no avanzar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy bien, estamos en la segunda parte de este noticiero del 28 de noviembre. Son las 12:30 p.m. Vamos a hacer un resumen de los titulares. Bajo presión de los artistas independientes del movimiento San Isidro y de sus partidarios, el gobierno cubano ha tenido que ceder e iniciar un diálogo.
Así es, cientos de personas protestaron frente al Ministerio de Cultura hasta lograr una reunión con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas.
Hubo varios acuerdos, por ejemplo, interesarse con urgencia por la situación de Denis Solís, el rapero, y Luis Otero Alcántara, el artista que dirige el movimiento.
Otro punto del acuerdo es revisar el documento de las asociaciones Hermanos Sainz, que dice que los integrantes del movimiento San Isidro son mercenarios de Estados Unidos.
Y en medio de estas acciones, Amnistía Internacional ha declarado que Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Mary Ramos son prisioneros de conciencia. ¿Qué está vos, Caro?
Así es, estamos aquí.
Muy bien, muy bien. Vamos a hablar sobre lo que ocurrió en La Habana anoche. Carolina, adelante.
Así es, seguimos con eso, y es que cientos de personas se sumaron a las protestas el viernes a la noche frente al Ministerio de Cultura, hasta terminar la reunión entre representantes de los artistas cubanos que apoyan al movimiento San Isidro y entre el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Uno de los puntos acordados es que el régimen va a revisar la declaración que tilda de mercenarios a los integrantes del movimiento. Presionado por cientos de artistas independientes, el gobierno cubano se abrió al diálogo, eso lo reportó 14 y medio. Algunos de los puntos acordados, según una lectura que Catherine Bisquetio frente a los manifestantes, es que se va a abrir un canal de diálogo con las instituciones, se van a interesar también por las situaciones del rapero Denis Solís y del artista Luis Manuel Otero Alcántara con urgencia. También otro punto de este acuerdo es que se va a organizar una agenda de trabajo múltiple y hay una tregua con los espacios independientes. Es decir, podrá haber reuniones de artistas en los espacios independientes sin ser hostigados.
Muy bien, y ahora vamos a escuchar nuevamente una canción hecha por 4 músicos cubanos. Es música rap y está dedicado al movimiento San Isidro y al rapero que está detenido y condenado a 8 meses de cárcel, Denis Solís.
Una isla calabozo, una banda de mafiosos que humillan al artista ante la vista de un pueblo temeroso, dejando plasmado en las páginas del grosso libro de historia de Cuba otro momento bochornoso.
Así comienza el rap que 5 jóvenes que incursionan en la música urbana hicieron a los integrantes de San Isidro, quien en su sede en La Habana Vieja exigen la libertad del rapero Denis Solís, algunos de ellos llevando a cabo una huelga de hambre desde hace 8 días. Los músicos del rap que participaron en la creación del tema Movimiento San Isidro, Tras Nuestros Pechos, fueron desde Cuba Obedece, Joan y el Analista y Flow T, mientras desde Estados Unidos el rapero cubano Marichal. Flow T es el nombre artístico de Lester Vives Matos, quien desde La Habana dijo a Radio Martí sobre el tema.
El tema surge a raíz de la convocatoria que nos hace Omar, el analista, en los últimos sucesos que ha tenido el Movimiento San Isidro en cuanto a la huelga de hambre que están realizando. Lo compusimos entre todos, cada integrante de que participó es autor de su parte. Y nada, la grabación fue un poco compleja porque Analista y Joan viven en Santa Clara, Marichal en Estados Unidos y Nando BS y yo estamos aquí en La Habana. Entonces las grabaciones las tuvimos que hacer independientes, luego el material se le envió en conjunto al productor.
La parte compuesta por Flow T expresa:
todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueco. hueso.
Todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso. A esos les profeso amor y un respeto inmenso. Son la cara de la libertad, de cambio y del progreso.
San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, dijo a Radio Martí el rapero cubano Flow T, uno de los compositores del tema Movimiento San Isidro Tras Nuestros Pechos.
Yo me atrevería a decir que San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, y dentro de ello a la juventud cubana, que evidentemente, desacuerdo con el sistema, es masivo. El hecho que tú disientas del sistema no te hace un delincuente, al contrario, es tu opinión, es tu derecho a expresarte, es tu derecho a pensar realmente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora vamos con Paul Speer, que nos va a contar qué es lo que está pasando en la página web y en el mundo digital. Paul, ¿nos escucha?
Carolina, buenas tardes. Iván, buenas tardes. Efraín García, los controles, buenas tardes. Ingeniero, gracias por la oportunidad de acompañarles esta tarde de sábado. Bueno, nuestra página www.radiotelevisionmartí.com está bastante dotada de toda la información de todo lo que ha ocurrido en Cuba durante todo el transcurso de estos días, por supuesto con la información principal que ha escorrido el velo ya desde hace más de una semana, con los amigos del Movimiento San Isidro, que le están sin duda dando una demostración a Cuba y al mundo. Han sido las manifestaciones, han estado presentes manifestaciones, respuestas, palabras de apoyo de todas partes. Nosotros las hemos escuchado, están publicadas en la página web, usted las puede visitar. Amnistía Internacional, de hecho Erika Guevara Rosas hizo una demostración bien interesante el día de ayer, inclusive con la declamación de una poesía de José Martí frente a la Embajada de Cuba en México. Muchas palabras también, todo lo que ha dicho la profesora Omara Ruiz Urquiola con respecto a esta situación, todo lo que ocurrió antes de que los aparatos del régimen entraran a intervenir la sede del Movimiento San Isidro, y lo que ha ocurrido después. Muy interesante un titular que aparece que dice: algo cambió en Cuba hoy. Y efectivamente algo tiene que haber cambiado, y yo creo que el mundo se ha dado cuenta, y es muy importante que dentro de Cuba los ciudadanos cubanos se hayan dado cuenta también. ¿Qué es lo que cambió? Evidentemente, lo que ha dicho Iván y Carolina durante todo el transcurso de este noticiero esta mañana. Eran cientos de manifestantes los que habían frente al Ministerio de Cultura en el Vedado, en la Habana, y eso ha generado un cambio. De hecho, el primero de los cambios es lograr que autoridades del régimen se sienten a conversar, a hablar, a pesar de que hubo gas pimienta, hubo cortes de electricidad, pero hubo diálogo. Y creo que esto es una demostración al mismo pueblo de Cuba, una demostración interna de Cuba hacia Cuba de cómo hay que hacerlo, y creo que es una antesala o un primer paso de cómo vienen las cosas en Cuba para el año que viene, los futuros meses. Ya estamos prácticamente en diciembre, así que prácticamente estaríamos hablando del año 2021. Por otra parte, ha habido, como les decía, demostraciones en todo el mundo, en México, en los Países Bajos, España también ha tenido bastante que decir, toda la Unión Europea, Amnistía Internacional, América Latina, los Estados Unidos, Michael Kozak, habló también Timothy Zúñiga Brown, también tuvo reacciones ayer, el Pen Club, en fin. En la página web tenemos muchísima información que también está en nuestras redes sociales, por lo tanto la invitación es que nos visiten en www.radiotelevisionmartí.com y en nuestras redes sociales, estamos en Facebook. Cuénteme, Iván.
Paul, muchas gracias. Muy interesante esa nota titulada "Algo cambió en Cuba hoy". Esa nota es importante porque así lo declaró el autor cubano Abraham Jiménez Enoa, quien destacó en Twitter la congregación de tantas figuras de la cultura frente al Ministerio de Cultura en La Habana. Y él se emocionó mucho. Él dijo, y voy a decirlo textualmente: hoy viví un momento histórico en Cuba. Más de 100 artistas, activistas y periodistas nos citamos frente al Ministerio de Cultura para exigir el fin de la represión en Cuba y solidaridad con el Movimiento San Isidro y la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y de Ana Melis Ramos. Algo
en Cuba cambió hoy. Son las declaraciones de este escritor cubano que está en primera plana de la página web. Muy interesante. Y él además escribió todo un comentario en el diario The Washington Post, donde él habla de estas cosas, donde habla del cambio que ha visto, donde dice que el movimiento San Isidro le ha hecho un desnudo al régimen cubano.
Sí.
Y también dice que el castrismo desconoce las esencias de la democracia. Me parece importante, Paul, destacar que él sigue escribiendo en el Washington Post, aunque hace unos meses fue detenido, fue amenazado y fue hasta desnudado. Y le dijeron que no podía escribir más para el Post y él sigue adelante escribiendo para el Washington Post.
Sí, señor.
De hecho, eso es un reflejo de una nueva actitud.
Sí, hay una frase categórica que está en ese artículo que yo también los invito a leerlo, está en nuestra página principal, algo cambió en Cuba. Y hay una frase que para mí es categórica, dice, el movimiento San Isidro le ha hecho un desnudo al régimen cubano. Se le ha parado al frente, como pocas veces sucedió, y lo ha hecho posar en su estado más puro. Creo que esto es una demostración y de hecho ha sido una lección. El movimiento San Isidro está dictando una lección dentro de Cuba de, al parecer, cómo se van a hacer las cosas de aquí en adelante. Yo creo que ha marcado una pauta, Iván.
Bueno, muchas gracias, Paul, por tu explicación y análisis. Te lo agradecemos mucho.
Feliz.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Conducido por la periodista Cari Roque, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, Carolina, son las 12:41 p.m. y vamos a seguir con reacciones a todo lo que está ocurriendo en Cuba. Reacciones a la ofensiva contra el movimiento San Isidro y también reacciones a lo ocurrido frente al Ministerio de Cultura. Ya hemos reportado que la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo ha expresado mucha preocupación sobre qué está ocurriendo con estos artistas independientes. Pero nuestra colega Yolanda Huerga aborda el tema a través de reacciones. Ella ha obtenido dos reacciones a esta declaración de la subcomisión.
La presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, María Arena, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la represión en Cuba.
La situación de persecución que tienen artistas, poetas, académicos, activistas, LGTBI, periodistas independientes, no pueden, dice el subcomité, ser criminalizados por ejercer pacíficamente su derecho a protestar.
Informó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, organización con sede en Madrid.
Esto es de vital importancia e impacto sobre Europa y sobre Cuba. La presión que puede ejercer el grupo socialista sobre los dirigentes del régimen es muy superior que la que pueden ejercer otros partidos.
En La Habana, el opositor Manuel Cuesta Morúa, promotor de la propuesta 2020, elogió la posición del órgano europeo.
Esto es muy importante en tres sentidos fundamentales. El primero es que se solidariza con un momento de urgencia de derechos humanos en Cuba. Segundo, viene desde el Parlamento Europeo, que se ha sentido la ausencia de Europa sistemática, pública, sobre todo, en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba. Y tercero y más importante es que defiende, más allá de un movimiento, defiende un derecho, que es el derecho a la protesta pacífica.
La parlamentaria alentó a las autoridades cubanas a entablar un diálogo urgente para aliviar la situación, liberar a Denis Solís González y abstenerse de intimidar al movimiento San Isidro y cualquier protesta pacífica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Seguimos con las reacciones por parte de la comunidad internacional con todo lo que está pasando en la isla, y en este caso es el ex congresista estadounidense Elliot Engel, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, quien dio su apoyo a los integrantes del movimiento San Isidro. Dijo: nadie debería iniciar una huelga de hambre para ser escuchado por su propio gobierno, dijo el ex congresista sobre los integrantes del movimiento que exigen al gobierno cubano la libertad del rapero Denis Solís. El excongresista dijo que él respaldaba a los miembros del movimiento San Isidro y también exige la libertad de Denis Solís.
En otra reacción,
nos encontramos ante un espectáculo circense muy desagradable del gobierno cubano, en la cual trata de ocultar su cara más represivo fascista. Entraron en la sede de San Isidro a golpes, rompiendo la puerta con una violencia extrema, ataviados con unos disfraces burdos de médicos, de manera que los tiraron enseguida y los apilaron allí. Eran 30 agentes, detuvieron a todo el mundo. Para colmo, si querían dar apariencia de algún protocolo médico, a los que sacaron de allí luego los mezclaron con la población. Directamente los soltaron, mientras a otros los detuvieron y luego los soltaron. Es lamentable, lamentable que un gobierno llegue a tan bajo nivel, pero ese es el gobierno cubano. Ese es el gobierno que está liderando el destino político de Cuba ahora mismo.
Bueno, esa fue la voz de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, una ONG con sede en Europa, y él estaba hablando sobre esta ofensiva al movimiento San Isidro. Y ahora continuamos, Carolina, con más reacciones.
Así es, pues ahora seguimos con la reacción de José Miguel Vivanco, director del Programa de las Américas de Human Rights Watch, quien condenó también el desalojo y la violencia perpetrada contra los activistas pacíficos del movimiento San Isidro, y escribió también en su cuenta de Twitter mostrando su asombro y textualmente dijo: "Está claro que la represión del régimen no tiene límites".
También asombro han expresado los gobiernos de los Países Bajos y de la República Checa. Desde Madrid, reporta Michelle Suárez.
Las cancillerías europeas han empezado a reaccionar ante la violación masiva de derechos humanos en Cuba. La primera en dar la voz de alarma fue Bahía Tacit Lie, ministra de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, quien mostró su preocupación por los huelguistas del movimiento San Isidro. A través de un mensaje en la red social Twitter, la canciller neerlandesa instó al gobierno cubano a defender la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mostrar respeto por la libertad de expresión y abstenerse de practicar arrestos y detenciones arbitrarias. Por su parte, Tomás Petříček, canciller de la República Checa, dijo estar profundamente preocupado por la reciente ola represiva contra el movimiento San Isidro. También en Twitter, Petříček instó a las autoridades cubanas a respetar plenamente los derechos humanos de todos los ciudadanos. En opinión de Jack Cisires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, las gestiones realizadas ante autoridades europeas empiezan a dar resultados.
Hemos realizado gestiones públicas y privadas en el marco de la Unión Europea, abarcando el mayor número de actores políticos posible. De hecho, ayer hubo un pronunciamiento muy importante de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Sin embargo, no pasa desapercibido que sean Países Bajos y República Checa los primeros gobiernos europeos en reaccionar, mientras España, el país que suele liderar las iniciativas europeas sobre Cuba y América Latina, permanece en silencio.
En cuanto al gobierno de España, confiamos que en las próximas horas haya un pronunciamiento como mínimo del Partido Socialista Obrero Español.
Esta semana, Radio Televisión Martí solicitó 5 veces su opinión a la Cancillería Española sin que hubiera respuesta sobre el tema. No obstante, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estamos ante el regreso de Europa al tema cubano.
La reacción solidaria en cadena que se está dando en Europa, apoyando al movimiento San Isidro, arrinconando al régimen y su represión, no la hemos visto en muchísimos años.
El jueves, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo había pedido encarecidamente al régimen de La Habana entablar un diálogo urgente para liberar al músico de Denis Solís González y aliviar la situación de los huelguistas. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con las reacciones por parte de la comunidad internacional y las diferentes organizaciones. La Retaloría Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó en Twitter su preocupación por los hechos ocurridos el jueves en la noche en la sede del movimiento San Isidro y pidió al Estado de Cuba informar sobre la condición actual y el estado de salud de las personas detenidas, teniendo en cuenta que era de conocimiento público y en especial de las autoridades que estaban en huelga de hambre. La Retaloría también explicó que previo al ingreso violento de las autoridades cubanas al lugar donde estos activistas estaban encontrando y estaban protestando con huelga de hambre, se presentó un apagón de redes sociales que dificultó la denuncia de lo que ocurría y expresó que tanto Facebook como Instagram deben explicar el origen de este bloqueo. Finalmente, la Retaloría dijo que fue reportado el ingreso forzoso de policías a la sede del Movimiento San Isidro y que tras ser golpeado, 14 personas entre activistas y periodistas fueron detenidas, aunque la mayoría, pero no todos, fueron puestos en libertad posteriormente.
Así es, y estoy leyendo ahora que dos relatores de la Comisión Interamericana se han expresado en Twitter recién. Estuardo Rallón, se llama uno de ellos, dice que rechaza la irrupción violenta en contra del movimiento San Isidro en La Habana y las detenciones arbitrarias a sus integrantes. Él exhorta al Estado cubano a brindar información y determinar claramente el paradero de Luis Manuel Otero Alcántara y de Ana Mary Ramos. Por los informes que he visto en Twitter del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, Carolina, está en un hospital, en el Hospital Fajardo, y sigue en huelga de hambre, pero es una información que vamos a tener que verificar posteriormente. Y también Pedro Vaca, que también es un relator de la Comisión especializado en libertad de expresión, dijo hace una hora en Twitter que rechaza el operativo arbitrario contra el movimiento y reitera al Estado sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y ahora vamos a otra reacción proveniente de Costa Rica.
Condena rotunda y total a la forma en que el gobierno castrista de La Habana se amedrenta a toda aquella persona que no piensa igual que como piensan ellos. Y esto también es un mensaje para todos aquellos países que tienen relaciones y que han tratado de introducir las relaciones con el régimen castrista de La Habana, de que este tipo de gobiernos, este tipo de ideologías, este tipo de partidos políticos no los podemos aceptar en una sociedad moderna actual, y apoyo total a los muchachos, a los hombres y mujeres del grupo de San Isidro.
Seguimos con las reacciones de la comunidad internacional. En este caso vamos a escuchar la del presidente del Comité Uruguayo por la Democracia de Cuba, Martín Elgue, quien manifestó su apoyo al movimiento San Isidro después de que la sede fuera allanada violentamente. Vamos a escuchar sus palabras.
Martín Elgue, presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, desde Montevideo, Uruguay, queremos sumar nuestro apoyo y solidaridad a todos los integrantes del movimiento San Isidro que estaban haciendo ayuno y huelga de hambre, pidiendo y exigiendo al régimen castrista la liberación del prisionero Denis Solís, y en la noche de ayer fue allanada su sede y fueron llevados todos brutalmente y violentamente detenidos. Queremos desde aquí sumarnos y exigir la liberación inmediata de todos los huelguistas y los integrantes del movimiento San Isidro, así como también del artista Denis Solís, que fue injustamente detenido, enjuiciado y encarcelado.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, criticó duramente al régimen cubano por toda esta represión que está ocurriendo. Los criticó mucho por la fuerza que usaron para entrar a la sede del movimiento y detener a sus miembros y también partidarios. La comunidad mundial tiene que exigir al gobierno cubano respetar los derechos humanos, declaró este funcionario diplomático estadounidense por medio de Twitter.
También tenemos la reacción del excongresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart, quien dijo en Twitter también que el régimen cubano brutalmente arrestó a los miembros del movimiento San Isidro, y es que el congresista republicano de la Florida dijo que está exigiendo que todos los presos políticos cubanos sean liberados de inmediato, y cerró con este mensaje en Twitter diciendo: libertad para Cuba.
La organización PEN International, que defiende a escritores en todo el mundo, llamó al gobierno de Cuba a detener el acoso de artistas, escritores y periodistas que ejercen su derecho a la libre expresión de reunión y asociación, así como su libertad artística. PEN International también expresó su preocupación por las violentas detenciones de los integrantes del movimiento artístico San Isidro el jueves en la noche.
También el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció la detención de los integrantes del movimiento San Isidro y dijo en Twitter: ellos simplemente exigían pacíficamente la libertad del rapero Denis Solís, y agregó que la dictadura de Cuba es responsable por sus vidas.
Bueno, Carolina, ahora vamos a seguir con unas reacciones más y después vamos a ir a otras noticias de Cuba. Vamos a la noticia B221, que es sobre Amnistía Internacional. La Amnistía Internacional ha exigido nuevamente al gobierno de Cuba que cese la represión al movimiento San Isidro. Nuestro colega Ricardo Espinosa tiene el reportaje.
La representante de Amnistía Internacional en América Latina, Erika Guevara Rosas, frente a la Embajada de Cuba en Ciudad de México, leyó en video el poema de José Martí, Si ves un monte de espumas, en solidaridad con los artistas de San Isidro, que suelen leer en público para reclamar libertad y democracia.
Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Mi verso al valiente agrada. Mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada.
Al concluir la lectura del poema, Guevara Rosas exigió al régimen de Cuba el cese de la represión contra los jóvenes de San Isidro.
Desde Amnistía Internacional nos unimos en solidaridad con el movimiento San Isidro y todas las personas, artistas, periodistas, activistas y quienes alzan su voz exigiendo respeto a los derechos humanos en Cuba. Demandamos del gobierno de Díaz-Canel que ponga fin a la represión contra el movimiento San Isidro y contra todas las personas defensoras de los derechos humanos, artistas, periodistas y quienes se atreven a pensar diferente en el país. Demandamos la libertad de Denis Solís, Luis Manuel Otero y Anamaly Ramos. Y exigimos de las autoridades cubanas que respeten los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a las personas a manifestarse pacíficamente.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión.
Carolina, ahora vamos a las noticias del deporte para un cambiazo de tema.
Finalmente, la saga del cubano Randy Arozarena ha concluido y para suerte del jardinero de los Mantarrayas de Tampa, el resultado tuvo un desenlace feliz. Recordemos que a principio de esta semana su expareja y madre de su pequeña hija lo acusó de violencia doméstica cuando ella le prohibió que sacara a la niña de la residencia de esta. Llamaron a la policía y esta lo sumó a la estación y así comenzó una investigación de 48 horas para dictaminar si existía algún tipo de violación. Casi cumplido este periodo, se dio la noticia de que la Fiscalía del Estado de Yucatán confirmaba que Arozarena había sido liberado porque su expareja dijo que había llegado a un acuerdo con él a fin de reparar los daños causados. El nativo de la Mayor de las Antillas no hizo ningún tipo de comentario. La muy esperada exhibición de boxeo entre el ex campeón de los pesos pesados Mike Tyson y el múltiple monarca Roy Jones Jr. se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles. La pelea está pactada a 8 rounds y de acuerdo a un reporte de Yahoo News, Tyson recibirá una bolsa de $10 millones, mientras que Jones, de 51 años, se llevará 1 millón. Mike Tyson, de 54 años de edad, ha dicho que todas las ganancias serán distribuidas a diferentes obras benéficas. Con este comentario, borra la insinuación de muchos que han dicho que lo hace porque no tiene dinero. Siguiendo en boxeo, vemos que el legendario referí puertorriqueño Joe Cortés continúa la lucha para vencer el virus COVID-19. Cortés, de 75 años, se encuentra ingresado en un hospital de Las Vegas, Nevada, debido a una neumonía y comentó que continúa recibiendo tratamientos médicos. La extensa trayectoria de Cortés a través de los años en el cuadrilátero lo han convertido en el árbitro puertorriqueño más condecorado de la historia. Fue elevado al Salón de los Inmortales en el 2011 después de una larga carrera que cuenta con más de 900 peleas y donde 170 de ellas fueron por la disputa de una corona mundial. Y hasta aquí, Radio Martí Deportes.
Radio Martí Noticias.
Estamos aquí con...